madre contigo.
Madre de cuatro hijos, es la segunda víctima de la violencia machista en Cuba en 2024. Analizan cubanos de la isla el impacto de las nuevas medidas económicas impuestas por el régimen castrista. Damnificados por derrumbes en La Habana, viven hacinados en albergues sin atención del Estado. Estados Unidos condena ataques de grupos armados en Ecuador. Oleada de ataques rusos en Ucrania deja decenas de civiles muertos y regiones sin electricidad y calefacción. Y Organización Mundial de la Salud alerta sobre el aumento de infecciones por COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 10 de enero de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendas. En la sala de redacción se encuentran Nivet Pacheco y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Las plataformas independientes Observatorio de Género a las Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba dijeron hoy que han confirmado el segundo feminicidio de este año en la isla. En publicaciones en sus redes sociales, las ONGs identificaron a la víctima como Yanilza Zamora Miranda, madre de cuatro hijos, dos de ellos menores de edad. Ambos colectivos indicaron que la mujer habría sido asesinada por su pareja el 9 de enero en su casa en el reparto San Sebastián, El Guarro, de la ciudad de Holguín. Según el perfil oficialista Cazador Casado, vinculado al Ministerio del Interior, el presunto agresor se entregó a la policía. Zamora Miranda es la segunda víctima de la violencia machista en Cuba en 2024. Esta semana, los grupos independientes verificaron el feminicidio de Diana Rosa Cervantes Mejías, ocurrido el 2 de enero en Camagüey. En el año 2023, el Observatorio de Género a las Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba verificaron 88 feminicidios en la isla. El Estado cubano no ofrece información sobre estos asesinatos, pese a un aumento de casos que situó a Cuba como el país de la región con el mayor incremento de los crímenes machistas, esto según el mapa latinoamericano de feminicidios. Entretanto, el nuevo paquete de medidas económicas impactará seriamente en la vida de los cubanos y su alcance es impredecible, coinciden periodistas independientes. El gobierno argumenta que son medidas orientadas a reanimar la economía. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, dijo que lo que se está implementando en Cuba, conocido popularmente como el paquetazo económico, causa inquietud en la población.
Esto, señoras y señores, crea una serie de inquietudes y amenazas para el día a día de los cubanos. Ya sabemos que cuando el combustible sube, pues arrastra consigo muchísimos otros costos de la vida, porque los productos agrícolas, los alimentos, el transporte de pasajeros, todo eso sube también en la misma medida que la base, el litro de gasolina, el litro de petróleo aumenta su precio. Por tanto, estamos hablando aquí del inicio de, como si viviéramos en una montaña rusa, de la subida de una cuesta que sabemos dónde empezó, pero no hasta dónde va a llegar.
A partir del 1 de febrero, el litro de gasolina pasará de 25 a 132 pesos cubanos, un aumento de 528%, la especial de 30 a 156 pesos, lo que representa más de 520%. El 1 de marzo habrá un incremento del 25% en la tarifa de electricidad para los grandes consumidores en el sector residencial. Según el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, también habrá un aumento en la factura del gas licuado, el agua y el transporte público.
Son medidas que están orientadas a reanimar nuestra economía.
El Consejo de Ministros acordó determinar el cálculo de la pensión por edad e invalidez total, modificando la normativa vigente desde 2009. El periodista Boris González Arenas comentó al respecto.
El resultado es que si un pensionado antes del 2020 ya ganaba lo que le llaman la chequera aquí, muy deprimida, después del 2020 pues empezó a ganar menos en un inicio y con la devaluación, 1.520 hoy son aproximadamente $6. Debo decir que un cartón de huevo vale 2.400, ahora que ha bajado de precio. Porque ayer lo vi a 2.400 en la calle, ha bajado de precio, pero iba a valer 3.000. Un pensionado que gana 1.520 pesos gana 15 huevos.
La inflación del mes de febrero en Cuba promete. Habrá un crecimiento del 428% en el precio minorista de la gasolina regular, con impacto en otros precios y tarifas. Hasta ahora el combustible no había sido un factor de incremento del índice de precios al consumidor, escribió en su cuenta de la red social X el economista Pedro Monreal. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Más delgado y con su salud deteriorada se encuentra el preso político Loreto Hernández García en la cárcel de Guamajal en Villa Clara. Su esposa Rosabel Sánchez Correa, quien lo visitó este 9 de enero, expresó su preocupación a Radio Martí.
A través de este pequeño audio quiero pedir ayuda a todas las personas que me puedan estar escuchando ante la situación de salud que se encuentra mi papá. Ayer día 9 tuvimos visita con él en la prisión Guamajal de Hombre, en la provincia de Villa Clara, donde pudimos observar notablemente que mi papá se está deteriorando poco a poco en la prisión. Mi padre, que ya todos conocen, tiene varios problemas de salud y aparte sufrió un preinfarto hace algunos meses en la misma prisión. Ha bajado un sinnúmero de peso, lo mismo flaco, débil. Débil en la parte de lo que es más ver de la salud. Pero sus ideas y sus convicciones siguen firmes con la misma posición política. Mi padre nos afirma que a pesar de él estar enfermo, si el tiempo virara atrás a la fecha del 11 de julio, él volvía a salir para la calle. Que a él nada se lo iba a impedir. Que él no se arrepiente de nada de lo que hizo. Yo como hija, al ver a mi padre ayer, me quedé más preocupada de lo común. Porque se ve que mi papá está enfermo, que él no tiene condiciones para estar ahí en esa prisión.
Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel respectivamente por manifestarse en placetas Villa Clara durante las protestas del 11 de julio de 2021. Ambos opositores cumplen sus condenas en la cárcel de Guamajal. Amnistía Internacional los declaró prisioneros de conciencia. El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador habría pagado al régimen cubano $10,700 por cada uno de los 585 médicos y especialistas de la salud contratados por México a Cuba, reveló el martes una funcionaria mexicana citando un informe internacional. En entrevista con Radio Fórmula, la doctora Norma Julieta del Río, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dijo que la suma se habría pagado a La Habana en un plazo de 3 meses. La funcionaria señaló que la información salió a relucir tras una investigación motivada por la incompetencia de la Secretaría de Bienestar y el Gobierno Federal Mexicano para responder a interrogantes sobre el contrato firmado en 2022 por López Obrador y Díaz-Canel. Del Río añadió que, según el informe internacional, cuya procedencia no precisó, Cuba solo habría pagado a cada uno de sus galenos $600 por 3 meses y que el resto lo iba a cubrir el gobierno de México. Y familiares de prisioneros políticos cubanos han denunciado que son objeto de un acoso policial constante. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Padres de presos políticos de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba han reaccionado en redes sociales en contra del constante acoso policial del que son víctimas. Wilber Aguilar, padre de Walnier Luis Aguilar Rivera, de 23 años, condenado a 12 años por protestar el 11 de julio en La Guinera, en La Habana, este martes 9 de enero fue detenido cuando salía de su vivienda para llevar unos medicamentos a un niño en La Habana. Así lo explicó en un video posteado en la red social X.
Saliendo de mi casa, me voy a buscar las cosas de mi hijo, de la visita, y salgo con una jabita, con dos medicinas de un niño que le mandaron preso para la unidad de policía.
En otra parte de la transmisión, Aguilar expresaba:
¿Qué institución ahora aquí? Yo me puedo ir a decirle, mira, me están acosando, me están metiendo para aquí, me están metiendo para allá, me están metiendo en la unidad. No hay institución ninguna que defienda este pueblo. El abuso policial aquí es constante, constante, y más con los familiares de los presos políticos. No nos podemos abrazar, no nos podemos reunir, no nos podemos hacer nada.
Wilber además hizo una petición a las autoridades cubanas.
No me hablen más de la contrarrevolución, que si esto, que si lo otro. Yo tengo mi hijo preso. A usted me metieron mi hijo preso a mí, un juicio mentiroso, fingido eso ahí. No me hablen más de la contrarrevolución, que si la contrarrevolución, que si la contrarrevolución. Yo estoy haciendo reacción a las malas acciones de ustedes. Yo no tengo culpa del desastre que ustedes han hecho de arriba.
Desde Camagüey, Ailex Marcano, madre del preso político de las protestas del 11 de julio, Ángel Jesús Beliz Marcano, el domingo manifestaba a través de Facebook.
Tengo todo el derecho a defender a mi hijo, Ángel Jesús Beliz Marcano. No hay quien me lleve a prisión porque no soy delincuente. No cometo actos de indisciplina social. Todo lo contrario. He sido una esclava de este régimen por 30 años. ¡Basta ya de lágrimas! Estoy dispuesta a todo, a dar mi vida si es necesario por la libertad de mi hijo y por la libertad de todos los presos políticos de la isla de Cuba.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Un centenar de personalidades y organizaciones no gubernamentales de España pidieron este miércoles la liberación inmediata de los presos políticos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, a la vez que lamentaron el poco eco de estas realidades en ese país europeo. El informe llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Agrupados en torno a la recientemente creada Coordinadora Iberoamericana contra el Racismo, el Antisemitismo y los Delitos de Odio, los firmantes denuncian que los ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, privados de libertad por razones políticas, viven y sufren situaciones inhumanas, hacinamiento, enfermedades y están mal alimentados y en algunos casos torturados. En este sentido, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, dijo a Martín Noticias que en España no hay conciencia sobre el problema de las víctimas en estos países.
Yo creo que no hay una conciencia de la naturaleza y el alcance del problema. Hoy empezamos denunciando la situación de los presos políticos en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, en Cuba. Presos políticos y víctimas de delitos de odio. Lo que queremos es aportar una mirada desde la víctima en una perspectiva de derechos humanos.
La denuncia recuerda que en Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, con gobiernos dictatoriales, totalitarios o autocráticos, existen más de 1.600 personas privadas de libertad por motivos políticos, religiosos, orientación sexual y otros relacionados con la condición de su persona. Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario venezolano El Nacional y directivo de la Fundación Foro Libertad y Alternativa, reprobó la indiferencia del gobierno español en relación con los presos políticos en estos países.
España es muy indiferente en relación a los presos políticos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Inclusive podría señalar que ningún miembro importante del PSOE quiso firmar este documento en solidaridad con los presos políticos de estos tres países.
La petición de la Coordinadora Iberoamericana contra el Racismo, el Antisemitismo y los Delitos de Odio incluye firmas de más de 60 organizaciones de la sociedad civil y de más de un centenar de activistas y personalidades. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
5:13 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos criticaron hoy al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, durante una audiencia de juicio político. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
Legisladores republicanos en la Cámara de Representantes condenaron el miércoles a Mayorkas durante una audiencia de juicio político por un número récord de migrantes que intentan cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. El representante Mark Green, presidente republicano del comité que lidera el esfuerzo de juicio político, dijo en sus comentarios iniciales que Mayorkas había alentado intencionalmente la inmigración ilegal con políticas laxas. Él dice que durante casi un año el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes ha llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre las causas, costos y consecuencias de la crisis sin precedentes en la frontera suroeste y que la evidencia deja en claro que el secretario Mayorkas es el arquitecto de la devastación que se ha presenciado durante casi 3 años. Los demócratas y algunos republicanos del Senado han cuestionado el intento de destituir a Mayorkas. esfuerzo que algunos expertos legales dicen no satisface el alto estándar para un juicio político. El representante Benny Thompson, el demócrata de mayor rango en el Comité de Seguridad Nacional, calificó el intento de juicio político como un espectáculo de circo. Extreme mega Republicans have created this. Él dice que los republicanos extremistas han creado ese circo de destitución en parte para tratar de distraer la atención de sus propios fracasos. En la audiencia testificaron los fiscales generales republicanos de los estados de Missouri, Montana y Oklahoma sobre cómo sus estados se han visto afectados por el liderazgo de Mayorkas, quien no estuvo presente en la audiencia de hoy. El único secretario de gabinete que alguna vez fue acusado fue el secretario de guerra del expresidente Ulysses Grant en 1876 tras acusaciones de corrupción, lo que demuestra la naturaleza excepcional de este proceso. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos condenó hoy los recientes ataques de grupos armados en Ecuador y prometió su cooperación para llevar a los autores ante la justicia. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó que Estados Unidos condena enérgicamente los criminales ataques de grupos armados contra instituciones privadas, públicas y gubernamentales en Ecuador. Sullivan agregó en un mensaje publicado en la red social X que Estados Unidos está comprometido a apoyar la seguridad y la prosperidad de los ecuatorianos y a reforzar la cooperación con sus socios para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. Por otra parte, el jefe de la compañía Boeing reconoce error tras el incidente de Alaska Airlines y promete transparencia. La agencia francesa de prensa con este reportaje.
El presidente y director ejecutivo de Boeing, Dave Gallon, asumió el martes la responsabilidad por el incidente casi catastrófico de Alaska Airlines y prometió total transparencia. Abordemos esto reconociendo primero nuestro error, dijo el director general de la empresa a los empleados en una reunión de seguridad. La reunión fue convocada después del aterrizaje de emergencia del viernes, que se produjo después de que un panel en el fuselaje del avión se desprendió en pleno vuelo. Dave Gallon se ha comprometido a trabajar con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, que está investigando el incidente. Los reguladores estadounidenses, junto con la Administración Federal de Aviación, dejaron en tierra 171 aviones 737 MAX 9 con la misma configuración que el de Alaska Airlines. Las aerolíneas estadounidenses United y Alaska Airlines dijeron el lunes que habían descubierto componentes sueltos en algunos de sus aviones Boeing 737 MAX 9 durante inspecciones preliminares. El panel afectado, una cubierta de puerta, se utiliza para cubrir una salida de emergencia innecesaria en los aviones. Los investigadores de la NTSB sugirieron el lunes por la noche que esa parte no se ajustó adecuadamente.
Cinco 18 minutos de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. Bandas delictivas atemorizan a la ciudadanía en Ecuador mientras el gobierno trata de recuperar el control de las cárceles. Desde Quito informa Giselle Jacome.
13 sujetos de varios grupos terroristas serán condenados por haber irrumpido de forma violenta en el canal TC de la televisión ecuatoriana, donde en una retransmisión en vivo tomaron como rehenes a varios comunicadores del noticiero. Los asaltantes encapuchados querían que los comunicadores expresaran sus consignas y exigían que la policía no se acercara al lugar. Fueron 15 minutos de terror hasta que la policía logró cercar a los criminales y someterlos. Allí se encontraron armas y explosivos, como lo menciona Víctor Herrera, comandante zonal de la policía.
Sí, son tipos de explosivos de tipo industrial. El uno es una granada de uso militar, el otro es un tipo de explosivo emulsión que también se utiliza en la industria minera. Ese estaba ya cebado, es decir, estaba listo para ser activado. Encontramos dos armas largas, dos armas cortas y una subametralladora.
Esto llevó al presidente Daniel Noboa a declarar al país en conflicto armado interno a través del decreto 111, lo que le dio luz verde a las Fuerzas Armadas y a la policía para que controlen las calles. Además, se declaró a 22 bandas delincuenciales como terroristas, por lo que se convierten en objetivos militares. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, señaló:
a partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar.
La Asamblea Nacional dio su apoyo a la decisión del presidente y ofreció su respaldo a las Fuerzas Armadas para el uso progresivo de la fuerza y así garantizar el regreso a la paz lo más pronto posible. Mientras tanto, se prohibió el funcionamiento de gasolineras en horas de la noche para evitar explosiones, se suspendieron las clases presenciales y se pasa a la modalidad virtual. Los aeropuertos tienen vigilancia militar. Varios ciudadanos han salido a las calles para apoyar a la policía y combatir la delincuencia. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Pasamos a noticias internacionales cuando son las 5 y 20 minutos de la tarde. La Organización Mundial de la Salud alertó que las infecciones por COVID-19 aumentaron un 52% en un mes y se espera que la tendencia continúe durante el año 2024. A continuación, una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
El número de infecciones por COVID-19 continúa en ascenso en todo el mundo, con un aumento del 52% en un mes, y se espera que la tendencia se prolongue en los próximos meses del invierno boreal, según alertó la Organización Mundial de la Salud. Los datos más recientes de la agencia sanitaria, que abarcan las cuatro semanas del 20 de noviembre al 17 de diciembre de 2023, mostraron el pronunciado incremento de 850.000 nuevos casos de COVID-19 notificados, un 52% más con respecto a los 20 días anteriores, pero por elevado que parezca el dato, es altamente probable que el aumento sea mucho mayor, señaló Christian Lindmeier, portavoz de la OMS, en declaraciones a la prensa en Ginebra.
Sabemos que en todo el mundo, y lo hemos visto en muchos de nuestros propios países, los informes han disminuido, los centros de vigilancia han disminuido, los centros de vacunación han disminuido, han sido desmantelados o cerrados. Esto conduce a una imagen incompleta y lamentablemente deberíamos esperar más casos de los que hemos informado oficialmente.
La mayoría de las infecciones han sido causadas por una cepa del COVID-19 llamada JN.1 que la OMS observa actualmente con especial atención y que declaró variante de interés el 18 de diciembre debido a su rápido aumento en la prevalencia de las últimas semanas. Según los informes disponibles, la variante JN.1 se detectó por primera vez en Estados Unidos y luego se extendió a decenas de países. Sala de redacción, Voz de América.
Pasamos a Ucrania, donde una oleada de ataques está dejando decenas de civiles muertos y regiones sin electricidad y calefacción.
Y en Ucrania, una oleada de ataques que comenzó el 29 de diciembre y continúa está dejando decenas de civiles muertos y regiones sin electricidad y calefacción en mitad del invierno. El 2 de enero, los trabajadores humanitarios de la capital, Kiev, contaron más de 30 explosiones solo en esta ciudad. La región de Donetsk se quedó sin electricidad ni agua. El 6 de enero, otra oleada de ataques aéreos allí causó la muerte de casi una docena de civiles, incluidos 5 niños. Este lunes, más ataques en las regiones de Donetsk, Dnipro y Kherson mataron e hirieron a decenas de civiles, entre ellos niños, y dañaron viviendas y escuelas. La Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU asegura que una operación de ayuda continuada y a gran escala es hoy más urgente que nunca.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con un comunicado de prensa que tiene directamente que ver mucho con el equipo de béisbol cubano en el exilio. El Ministerio del Deporte colombiano rechaza las acciones y manifestaciones de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, FEPCUBE, que pretende utilizar el nombre, la representación y los símbolos patrios de la República de Cuba sin la respectiva autorización del órgano competente del país de origen y sin tener el reconocimiento del gobierno colombiano o de las autoridades deportivas de nuestro país. El uso de estos símbolos se interpretaría como una clara infracción a los derechos constitucionales y deportivos de la República de Cuba. Por consiguiente, el gobierno colombiano, representado por el Ministerio del Deporte, así como el Comité Olímpico Colombiano, reconocen de manera exclusiva y legítima a la Federación Cubana de Béisbol y Softball. Bueno, esto pica y se extiende, damas y caballeros. Estamos esperando una reacción oficial de la FEPCUBE, pero parece indicar que el gobierno colombiano no quiere que el equipo cubano en el exilio utilice la bandera, el himno, los colores y la representación de Cuba en el torneo que se va a jugar en Barranquilla, a finales del mes de enero. Ahora pasamos con el béisbol de las Grandes Ligas. Todavía no ha comenzado la temporada regular, ni siquiera la pretemporada, y ya la cadena ESPN le está sacando provecho a Shohei Ohtani y a los Dodgers de Los Ángeles. Oigan esto. Dos de los tres primeros partidos del domingo por la noche, el juego exclusivo, el único que hay a nivel nacional por televisión, tiene que ver con los Dodgers de Los Ángeles, incluyendo el 31 de marzo van a jugar contra los Cardenales de San Luis y luego el 14 de abril contra los Padres de San Diego. Y luego el domingo 9 de junio contra los Yankees de Nueva York. Así que ya desde ahora la cadena ESPN le está sacando mucho provecho a Shohei Ohtani. Y eso que todavía no han dado a conocer el calendario de ESPN para julio, agosto y septiembre. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Los Lakers de Los Ángeles tuvieron que luchar más de la cuenta para derrotar por un solo puntico a los Raptors de Toronto, 132-131. LeBron James, 22 puntos en 35 minutos de juego, pero si no fuera por Anthony Davis, con 41 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias, los Lakers hubieran perdido este partido. Aún así, Los Ángeles tiene promedio mediocre de 19-19. Mientras tanto, los Grizzlies de Memphis vencieron a los Mavericks de Dallas 120-103. Irving con 33 puntos, 8 rebotes y 4 bases interceptados en este encuentro. Los Knicks de Nueva York aplastaron a los Trail Blazers de Portland. El Orlando Magic perdió contra los Timberwolves de Minnesota. Y oigan esto. Los Pistones del Detroit perdieron otra vez. Fue contra los Kings o Reyes de Sacramento, 131-110. Los Pistones tienen 3 victorias y 34 derrotas en lo que va la temporada. En este partido, el lituano Domantas Sabonis metió 37 puntos con 10 rebotes y 13 asistencias para el equipo de Sacramento, mientras que Bojan Bogdanovic fue el máximo anotador para el equipo de los Pistones con 26 puntos, pero obviamente no fue ni remotamente suficiente. Los Pistones están en camino a tener la peor temporada jamás registrada en el baloncesto de la NBA. Esta noche, en la mejor liga de baloncesto del mundo, Minnesota contra Boston a las 7 p.m., Detroit otra vez jugando en casa contra los Espuelas de San Antonio, dos de los peores quintetos de la liga, el Miami Heat recibe a Oklahoma City Thunder a las 7 y media, Chicago Bulls en casa contra los Cohetes de Houston y los Guerreros de Golden State contra los Pelícanos de Nueva Orleans a las 8 y 30. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y ahora las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalón.
El cantante y actor Adán Canto falleció a los 42 años. Adán Canto, conocido por sus papeles en X-Men Días del Futuro Pasado y Agent Game, así como por la serie de televisión La Señora de la Limpieza, murió a los 42 años. Canto falleció de cáncer de apéndice y había optado por mantener su diagnóstico en privado. Lucasfilm y Disney anunciaron que Jon Favreau dirigirá The Mandalorian and Grogu, que entrará en producción este año. Todavía no se ha anunciado fecha de estreno. No ha habido una nueva película de Star Wars desde el ascenso de Skywalker de 2019. The Mandalorian and Grogu será una continuación de la popular serie de Disney Plus. No se dieron detalles sobre los actores. Pedro Pascal ha participado durante 3 temporadas en la serie. Hay varias películas y series de Star Wars en desarrollo, como la segunda temporada de Ahsoka. El Grammy es en febrero, el Oscar en marzo. El premio Grammy será entregado el domingo 4 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Y el premio de la Academia el 10 de marzo. Worship de John Batiste, Not Strong Enough de Boy Genius, Flowers de Miley Cyrus, What Was I Made For de Billie Eilish, de la película Barbie, Vampire de Olivia Rodrigo, Any Hero de Taylor Swift y Kill Bill de SZA están nominados a grabación del año. Y Trevor Noah será el anfitrión del Grammy. En estos días se cumplieron 3 años del asalto al Capitolio. En otras épocas, recordamos que paseábamos las mascotas por jardines del legislativo a los que hoy se restringe el acceso al público. El maravilloso e histórico edificio ubicado a muy pocas cuadras de los estudios de La Voz de América puede visitarse de lunes a sábado de 8:30 a 4:30. Voz de América Radio Entretenimiento.
Y hasta aquí este noticiero de Radio Martí de las 5.